podcast de Teica con Esther Collado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta cita, al podcast de Teica. 5 episodios, ya es que, bueno, lo de 5 episodios ya es que el tiempo va que vuela. Y por supuesto nosotros no faltamos a esta cita con vosotros, donde vamos a contaros toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juan, ellas ganamos todos de Teica, la élite del deporte femenino valenciano. Salva Gobis, ¿cómo estás? Oye, 5 semanas más, es impresionante. Lo del tiempo, yo, es una cosa...
Sí, 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 sí. Es una cosa muy, muy loca, ¿no? Pasa muy rápido el tiempo, como tú dices, sí, ya sí. Es el quinto episodio y bueno,
ya
parece
viene
que...
Halloween, luego sí, viene sí. Ya Navidad...
Casi y... que hace hasta frío ya, es una cosa...
Bueno, aquí en Valencia...
Relativo, frío valenciano.
Eso es. Bueno, pues con este frío valenciano, vamos allá, vamos con el sumario. El Valencia Basket solo sabe lo que es ganar desde que ha arrancado la temporada. 2 victorias en Liga Femenina Andesa tras derrotar al Lugo este fin de semana. Y arranque en Euroliga también ganando su primera jornada, sumado a su primer título esta temporada con la Supercopa. Ya sitúa de nuevo al equipo de Rubén Burgos en el grupo de las rivales más temidas para esta temporada.
Segunda victoria consecutiva para el Pique en Claret en Tenerife y liderazgo en la tabla clasificatoria. Es un buen arranque el que ha consumado las jugadoras de Alberto Pastor, que quieren ir ya por su tercera victoria este fin de semana para afianzar su plaza en lo más alto de la Liga Femenina 2.
Tomaremos un café de la máquina de Teica con una de las jugadoras de Waterpolo Turia. Estará con nosotros Irene Sáez para contarnos cómo está siendo el arranque de temporada y los objetivos del equipo este año.
El Elche Club de Fútbol Femenino ha comenzado muy bien la liga en el grupo 2 de la segunda federación. Van líderes, van de goleada en goleada, y los que conocen a este temido equipo de Javi Aguado ya lo llaman la Javineta. Te contamos todo esto y mucho más hoy en el podcast de Teica. ¡Comenzamos!
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen bending.
Cuida lo suyo desde que se levanta yo, siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo. Mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos. Ganamos todos.
Vamos a empezar con las noticias de baloncesto, porque solo tenemos muy buenas y grandes noticias por parte del Valencia Basket. Son todo noticias positivas desde que hemos empezado la temporada. Han ganado todos los partidos en la Liga Femenina Endesa, en esta jornada 2, que ahora enseguida lo comentamos, frente al Lugo Ensino, victoria. También arrancó bien en Euroliga, dejando muy buenas sensaciones en la Fonteta frente al equipo de Praga. Vamos a contar muchas cosas, también el fichaje de Yvonne Turner, una mala noticia, que ha sido la lesión de Leticia Romero, que sí. Le mandamos todo el cariño del mundo, se va a recuperar prontísimo. Pero vamos a comentar, empezamos por esa última jornada, en la jornada 2 de la Liga Femenina Endesa, Salva.
Bueno, pues vuelven las semanas de doble análisis con Valencia Basket, Esther, como tú dices, la Euroliga y la Liga. En cuanto a Liga, victoria fuera de casa en Lugo ante el Ensino, 60-77, con esta vez 3 protagonistas principales, como son Keral Casas, Yagupova, también ahora lo analizaremos, pero fue protagonista en el partido de Euroliga, y Vítola, que estuvo también bien defendiendo y anotando también en los rebotes, estuvo estupenda. Así que, bueno, les costó empezar, pero fueron carburando hasta el último cuarto, donde la diferencia ya fue muy grande, ¿no? Un parcial de más 10 en ese último cuarto hacía que las de Rubén Burgos cerrasen esa jornada con una victoria en el Lugo.
Seguimos hablando del Valencia Basket porque, bueno, pues en la Liga Femenina Andesa, sí. Muy bien. En Euroliga vamos a comentar también porque a mitad de semana se estrenaban, ¿no? En Europa, esa espinita clavada, arrancaron bien.
Sí. Victoria en Euroliga por parte de Valencia Basket, 80-62 en un gran partido de Nadia Fingal y también de Yagupova. Como decíamos antes, había sido una de las destacadas también en la Euroliga. Y bueno, pues sobre todo gran segunda parte para llevarse esa victoria. La mala noticia, lo decías Esther, es la lesión de Leti Romero, que sufrió un esguince en el tobillo y bueno, pues va a estar unas semanas seguro fuera de esas pistas. Pero bueno, esperemos que vuelva cuanto antes porque es una jugadora importante para el equipo de Rubén Burgos.
Totalmente. Importante también Yvonne Turner, que bueno, pues ha venido para suplir la baja de Cristina Oubiña, nuevo fichaje del Valencia Basket, que viene pisando fuerte.
Sí, fue presentada ya como nueva jugadora taroncha, es una base con esa doble nacionalidad estadounidense y húngara, 36 años ya, experiencia para el equipo, la base de 1,78 m, y bueno, pues llega desde el Sopron de Hungría, donde en las últimas temporadas pues ha estado compitiendo al máximo nivel, y donde bueno, pues esperemos que en Valencia Basket también aporte no solo ese granito de experiencia, sino esa también calidad que sabemos que tiene la jugadora estadounidense y húngara también, doble nacionalidad, como decíamos antes.
¿Cuáles son las próximas citas del Valencia Basket? Estamos atentos a los próximos partidos, Salva.
Pues mira, en Euroliga son segundas en el grupo D y en la Liga son terceras por detrás de Jairis y Estudiantes, y en la competición europea pues las chicas de Rubén Burgos van a medirse la próxima semana al Reyer Venecia en ese partido de Euroliga, como decimos, y el fin de semana recibirán en casa, en la Foteta, a Gran Canaria a las 12 del mediodía. Así que esos son los dos partidos que quedan por delante en esta próxima semana.
Buenas noticias también para el Pique en Claret, segunda victoria consecutiva en Tenerife esta vez y liderazgo en tabla clasificatoria. Muy buen arranque de las de Alberto Pastor, 51-85, ese fue el marcador final. Tocaba desplazamiento, como digo, hasta las Islas Canarias del Pique en Claret en la segunda jornada de la Liga Femenina 2 para enfrentarse al segundo equipo senior de este club, el Adareva. Partido muy competido por parte de las groguetes, que demostraron ya su superioridad al final del primer periodo. Gracias al acierto en el tiro exterior, se llegaba al final del partido con un Pique Claret que seguía dominando el rebote y el juego en transición. Así que, bueno, buenas sensaciones. La única nota negativa, pues esa falta de acierto en el tiro libre, que lo tienen que afinar un poquito, 48% total de acierto, así que es un aspecto a corregir en los próximos partidos, y ya estamos de cara a ese próximo partido, Salva. Sí,
bueno, pues ya pensando en esa próxima salida, seguramente va a ser más complicada porque hay que viajar a Móstoles, donde el Pique en Claret pues intentará conseguir la tercera victoria para mantenerse, como decimos, en la zona alta de la tabla y pues darle continuidad, ¿no?, a esa dinámica positiva. Va a ser esa tercera jornada el 20 de octubre a las 12:15 del mediodía, donde pues volverán a desplazarse las de Alberto Pastor, como decimos, esta vez a Móstoles.
Seguimos con el fútbol en la Liga F, en esa máxima categoría del fútbol femenino, Levante Femenino. Bueno, pues sexta jornada, empate frente al Tenerife, 0-0. Bueno, pues se vienen un poco dejando la portería a cero, que es lo que ahora nos contará el míster, que lo vamos a escuchar.
Sí.
Pero bueno, es un Levante distinto al de las anteriores temporadas.
Sí, desde luego, es un Levante que está llamado a otras a otros objetivos, ¿no? Que la temporada o temporadas atrás pues estaban ubicados más en la zona alta de la tabla, esta temporada pues una zona media, ¿no? Un empate sin goles, como dices, en Tenerife, con un buen Levante defensivamente hablando, porque el Costa Deje tuvo sus oportunidades, pero también un Levante falto de eficacia en el área rival, ya que apenas tuvieron ocasiones de gol claras, ¿no? Una primera parte de dominio local, de defensa granota, yo creo que bastante buena, también un buen partido de Holmgren bajo palos, y en la segunda parte pues trataron de desperezarse un poco más. Cabe destacar esa actuación de María Alarilla, que estuvo muy bien durante los 90 minutos, pero sin goles externo hay 3 puntos y con el empate a 0 terminó ese encuentro. Así que son las 12:00 con 5 puntos en la tabla, y el siguiente partido, ojo, porque es el domingo a las 5 de la tarde y reciben al FC Barcelona.
Vaya, ese sí que es el coco de esta liga. Vamos a escuchar al entrenador, a Roger Lamesa, después de este partido, de este empate.
Pues bueno, primero de todo darle las gracias al Tenerife siempre por el trato que recibimos aquí, por ser un equipo pues veterano, un equipo con experiencia en la liga, y que la verdad que es una maravilla venir aquí a jugar. A partir de aquí, pues bueno, contentísimo con nuestra futbolista. Estoy muy orgulloso y han hecho un planteamiento de saber lo que significa venir a competir ante un adversario con tanta experiencia y que maneja también distintos tipos de fútbol. Creo que con el nuevo míster maneja muchísimos registros y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Entonces, venir aquí con el equipo con la media edad más joven de la liga y competir de esta manera, acumular nuestra tercera portería cero consecutiva, hay que darle valor, estar orgullosas y, por supuesto, creo que en la segunda parte, como está, debemos proponerles, ¿no? Intentar ayudarles a generar algo más arriba, porque entiendo que el equipo a nivel de recuperación ha estado muy bien, intentando neutralizar al máximo de lo que hemos podido, ¿no? Las capacidades de nuestro adversario, pero creo que a nivel ofensivo hay que intentar proponer alguna cosita más para movilizarlas, para generar ocasiones de gol un poquito más claras, así que contentísimo por el punto y sobre todo por lo que significa a nivel de crecimiento como equipo. Que venga a ilusionarse con nuestro Levante. Estamos en crecimiento, estamos juntando piezas, sobre todo con unos valores de humildad y esfuerzo enormes, ¿no? En esta plantilla, con muchísima cantera, con muchísima ilusión, así que vengan al estadio y que van a disfrutar de seguro de nuestras chicas y sobre todo es muy importante que ese apoyo, ¿no?, se traduzca en una buena animación, en un día festivo y que sobre todo que podamos competir al máximo de nuestras posibilidades, que no lo dudo.
Continuamos con el preocupante Valencia femenino, de nuevo derrota 0-2 frente al Granada. No sé qué va a pasar porque desde luego es que tiene que cambiar algo. Ya mismo en 6 jornadas no conocen la victoria, solo han conseguido un punto, Salva, van muy mal y la cosa ya preocupa de verdad.
Cuesta abajo y sin frenos, Esther, preocupante lo de este Valencia. Era un partido en el que además no se podía fallar porque era un rival directo, una primera parte muy igualada y con alguna llegada de las de José Luis Bravo, pero sin efectividad. Al descanso se llegaba con ese empate a 0 y en la segunda parte errores groseros en varias acciones del partido y en casi todas las parcelas del campo. Decantaba la balanza hacia un Granada que cerca del minuto 80 remataba dentro del área pequeña, una acción en la que no se defendía bien y ya en el descuento ponía el 0-2 Andrea Gómez. Así que, bueno, pues siguen colistas con un solo punto de 18 y el siguiente partido será fuera de casa ante el Athletic Club el domingo a las 12 del mediodía.
Vamos a escuchar, si te parece, a Claudia Florentino, que está disgustada, pero bueno, vamos a escuchar las sensaciones que tienen después de esta sexto partido y una nueva derrota.
Tenemos que mirarnos a nosotras mismas, tenemos que tener mucho más orgullo, saber jugar mejor los partidos, hacer autocrítica, no puede ser los errores que tenemos en primera división, a la vista está que o mejoramos o nos va a ir muy mal. Y bueno, al final las áreas creo que son determinantes, tenemos creo que suficientes ocasiones como para ganar el partido, no las terminamos de meter y al final despiste, relajaciones que no puedes tener en primera división, te cuesta el partido.
Por parte del Villarreal femenino, en esa primera federación del fútbol femenino, pues derrota frente al Atlético Baleares 1-3. La imagen importante pues fue la de Irene Miguélez, vuelta a césped tras 532
más
días.
Más de 500 días, sí.
Es un claro ejemplo de superación, así que bueno, vamos a quedarnos con esa imagen y vamos a quedarnos también con que en el próximo partido pues va a mejorar todo.
Derrota inesperada en ese partido en casa ante Atlético Baleares, como decimos, en un partido en el que se adelantó. Con un gol de Riquelme, en esa primera parte parecía que todo iba a ir bien, pero de repente todo fue muy rápido y pese al 1-0 se llegó al descanso con 1-2 con los goles de Mabel y de Ana y ya en la segunda parte todo empezaría al revés, otra vez con un penalti a los pocos minutos que ya suponía el 1-3 final y como dices, la única buena noticia es la vuelta de Irene Miguélez después de más de 500 días fuera de los terrenos de juego. Así que siguiente jornada, son las quintas con 10 puntos y se medirán el sábado 19 de octubre en esa siguiente cita ante el Atlético de Madrid B fuera de casa a las 12 y media del mediodía.
Y ahora vamos con la alegría de los equipos Teika por parte del fútbol en esta jornada. El Elche Club de Fútbol Femenino pues va de goleada en goleada, esta vez frente al Club Deportivo Orientación Marítima 5-1. Van las líderes, pues mejores noticias lo podemos tener.
Sí, se presuponía un partido asequible, ¿no? Porque era contra las colistas y así fue 5-1, una victoria contundente, pero no pintaba así el empezar, ya que en el minuto 24 se adelantaba en orientación marítima, ese 0-1 que ponía un poco los nervios, ¿no? En el campo, pero no tardaba en responder el equipo local con un empate, gol de Amaya con ese 1-1 al que se llegaría al descanso, y en la segunda parte pues ya fue otra historia, ¿no? El primer minuto ya se ponían por delante con un gol de Rabasco, que no tardaría tampoco mucho en ampliar distancias con otro gol, doblete, de la misma protagonista, y ya ha pasado el 60 de juego en un saque de esquina, pues esa pelota acaba tocando en un rival y se metía en propia portería, era el 4-1 y ya en el final del encuentro el quinto en las botas de Elisa. Son las líderes con 16 puntos y el siguiente partido será contra el Madrid Club de Fútbol B.
On fire, por fin nos lanzamos a la piscina, vamos con las noticias de waterpolo. Ya teníamos ganas de hablar del Club Deportivo Waterpolo Turia, están en Primera División Nacional, han arrancado la competición este fin de semana con un desplazamiento hasta Barcelona para enfrentarse al Club de Natación Molins de Rey. Bueno, pues no han arrancado demasiado bien, derrota 12-6, ese fue el marcador final. Sí que es verdad que los tres primeros cuartos no refleja bien lo que es el resultado, las sensaciones que hubieron durante el partido, porque los tres primeros cuartos iban bastante igualadas, pero el último cuarto se les hizo cuesta arriba. Es un equipo importante también el rival, venían de ganar esa Copa Catalana, no era fácil. Enseguida nos lo va a contar una protagonista, porque también las medidas de la piscina eran diferentes a las que bueno, Waterpolo Turia están acostumbradas en casa. A veces son distintas esas medidas, y bueno, pues 8 metros más se hacen notar en el último cuarto, Salva, hay que nadar mucho más, y bueno, pues
solo
el cansancio
de
solo de pensarlo, ya nosotros nos ahogamos ya. Nosotros ya estamos cansados. Bueno, enseguida lo vamos a comentar todo, ¿no? Con una protagonista, pero bueno, como digo, 12-6 en el marcador final, mucho por mejorar, pero la buena noticia es que hay margen, con este resultado en la primera jornada se sitúan las séptimas. Así que, bueno, pues...
Sí, como dices, hay margen, ¿no? Están empezando ese arranque de temporada y, bueno, pues el próximo duelo será fuera de casa, también contra el Waterpolo Ciudad de Rivas, el sábado 19 de octubre, como decimos, en ese centro de natación M86. Así que vamos a ver qué tal les va, ¿no? Porque al final va a ser un partido de tú a tú que bueno, pues enfrenta a unas rivales que son las octavas en la tabla, son las colistas, cayeron en la primera jornada también, así que, bueno, pues ese partido frente al Horta Axaelia que vamos a ver qué tal les va.
Sí,
¿no?
Ese partido fue el último contra el Horta Axaelia y fue donde cayeron, así que vamos a ver este próximo partido y lo vamos a comentar con una protagonista. Nos quedamos en esta modalidad porque lo queremos saber todo a propósito del Club Deportivo Waterpolo Turia Femenino. Vámonos a la máquina de Teika y vamos a tomar ese cafecito. Pues vamos a ello, porque ya la tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de las jugadoras del Waterpolo Turia, Irene Sáez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros?
Pues mira, esperando hablar contigo porque teníamos, ya lo hemos dicho en muchos episodios anteriormente, que queríamos ya lanzarnos a la piscina, empezar a hablar de waterpolo, empezar a hablar de vosotras. Y bueno, pues empezando sobre todo pues por esta última jornada que no han habido malas sensaciones del todo, ha sido una derrota contra unas rivales bastante fuertes, venían de ganar esa Copa Catalana, no fue fácil, una piscina también un poquito más larga y al final, bueno, pues ese último cuarto se hizo un poquito más complicado. ¿Cómo fue ese partido? ¿Cómo estáis después de ese arranque, Irene?
Sí, eso es. La verdad es que era uno de los rivales más fuertes seguramente de la temporada. Ellas llevan ya un tiempo en esta liga y siempre están en la tabla alta. Sí que es verdad que conseguimos aguantarles el partido a partir del tercer tiempo, finales del tercero ya. Fue cuando se empezó a notar todo esto que comentas, quizá esa diferencia, ese cambio de piscina. Es verdad que es una piscina muy grande, pero sí que supimos dar la cara, esta acción de unos 2-3 errores al final que nos hicieron ahí marcar una diferencia en el resultado, pero por lo demás yo creo que el equipo demostró que este año puede estar prácticamente a ese nivel y que desde luego aún queda mucho, mucho por delante, pero que vamos a seguir dando esa caña.
La próxima jornada ya es este próximo sábado frente a Waterpolo Ciudad de Rivas. Esos errores que comentas, tenéis que solventarlos, intentar solventarlos ya esta semana para hacer frente, ¿no?, a esas rivales que además van las colistas. Ese partido, bueno, a veces hay esa presión, ¿no?, contra un colista hay que ganar.
Sí, desde luego, de esto, de los errores se aprende, está claro. Esta semana vamos a trabajar para ajustar esos dos errores que no nos pueden volver a pasar. En principio, Rivas es un equipo recién ascendido. Nosotros deberíamos contar con esa experiencia, esa picardía de haber jugado ya en Nacional.
Así es.
Aún así, es un partido fuera de casa, es en casa de ellas, entonces eso siempre puede ser un poco determinante, pero como te digo, vamos ya mentalizadas en que esto es paso a paso, partido a partido, y los tres puntos no se nos pueden escapar, por supuesto.
Irene, como bien dices, ya lleváis un año en esa primera categoría, en esa primera nacional, ya dices, bueno, pues ya tenemos esa picardía, ¿no? Ya por lo menos conocemos lo que es la competición. Este es el segundo año en el que estáis en esta máxima categoría, una temporada más, y os estáis, continuáis adaptándoos, porque al final la máxima categoría es complicada, los rivales son fuertes, hay muchísima seriedad. ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo estáis, ¿no?, en esta temporada, segundo año consecutivo en la máxima categoría? ¿Cómo os encontráis?
Sí, bueno, yo creo que este año pasado hemos conseguido consolidarnos, muchas nos hemos quitado un poco el hierro de encima y hemos aprendido mucho, ha sido una grandísima experiencia. Ya te digo, este año vamos pisando más fuerte, ya somos más veteranas, ya tenemos esa picardía, ya no pecamos de ser las novatas. Nada, yo creo que la gente tiene mucha, mucha ilusión, al final esto es una vivencia increíble, también es un compromiso muy grande. En nuestro día a día tenemos que compaginar con estudios, con trabajo, y al final es una dedicación. Pero como te digo, con mucha, mucha ilusión. Nuestra idea es seguir manteniendo este nivel. No, ya te digo, no perdemos la ilusión de seguir a este ritmo. Y nada, y esta temporada, como te digo, nuestro objetivo es mantenernos y no perder la categoría.
Bueno, pues ese objetivo, que no es poco, manteneros en esa máxima categoría del waterpolo, ir paso a paso. Y quería preguntarte también, porque acabas de comentar, ¿no?, el compaginar, ¿no?, estudios, trabajo. Al final sois deportistas de élite, que estáis en una máxima categoría en el waterpolo, pues poco tiempo os queda para la vida personal, poco tiempo. Complicado, ¿no?, el estar dedicándote el 100% a algo que es, pues supongo que lo lleváis muy dentro, ¿no?, el querer dedicaros al waterpolo, pero también estudios, trabajo. ¿Cómo está ahora, Irene, el waterpolo en España, que sobre todo el waterpolo femenino, ¿no?, que es de lo que estamos hablando? ¿En qué punto está?
Sí, no, la realidad es que esto te obliga a seguir compaginando con estudios, con trabajo. No tiene el waterpolo español femenino una situación en la que puedas vivir de ello. Nosotras, muchas están en esa etapa universitaria, algunas otras veteranas que ya trabajamos. Tenemos que arreglarnos para seguir yendo a entrenar todos los días, dedicarle pues 3 y 4 horas todas las tardes. Y desde luego esto, si no eres de un nivel de verdad profesional, de hacer selección española, ir a campeonatos internacionales, no, esto no te permite vivir de ello. Como imagino, como sé, me consta también que ocurre en muchos otros deportes
sí,
femeninos.
Sí, 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 por eso nosotros aquí le queremos dar visibilidad. Bueno, pues desde aquí, nosotros desde el podcast, Teika, pues obviamente con todo el apoyo del mundo, y cada uno pues poner su granito. Yo ya quería preguntarte por último, me ha parecido increíble lo de las 3 o 4 horas diarias, pero claro, es que al final sois deportistas de élite, es que no cabe menos, o sea, es una dedicación absoluta. Preguntarte a ti personalmente, ¿no?, porque como dices, eres una de las veteranas, ya bueno, compaginas el trabajo, también el deporte de élite. Personalmente, ¿qué objetivos tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Hacia dónde quieres ir con el waterpolo? ¿Cómo llegaste? Un poco, haznos un resumen de todo.
Bueno, yo personalmente venía de la natación, entonces, bueno, descubrí el waterpolo, empecé a, enseguida ves que tienes como el 50% hecho, porque claro, nosotros nadamos mucho.
Claro, y, ese fondo lo traías ya de serie, sí, sí.
Eso es, entonces me enganché enseguida. Ahora ya van 10 años, esta es mi 11ª wow. temporada. Sí, afortunadamente he formado parte de ese proyecto que ha conseguido escalar a esta Liga Nacional. Por lo tanto, ahora, en este momento presente, pues simplemente soy una veterana que intenta transmitir toda esa experiencia, acompañar a las pequeñas, aconsejarlas, ser un apoyo también para ellas, una segunda madre. Y poco más, y siempre aportando esa ilusión también, que es lo que hace que cuando te levantas por la mañana y sales con el bolso, la nevera, con el tupper, la mochila de entrenar y hasta las 12 de la noche no llegas a tu casa, todo eso lo hace la ilusión. Claro.
Totalmente, totalmente. Y esa ambición, ¿no? Y ese, bueno, pues el sentir el deporte que lo sientes tan profundamente. Irene, muchísimas gracias, nos ha encantado hablar contigo. También a mí personalmente, desde aquí, desde el podcast de Teika, cuando a mí me dieron la noticia de que, bueno, pues este año teníamos waterpolo, a mí me ha encantado porque es un deporte que bueno, pues claro, lo ves, pero igual tampoco lo seguía tanto. Al final tenemos 300 deportes y bueno, estar fijada en cada semana, en lo que hacéis, y a mí me bueno, la verdad que me ha encantado y me hace mucha ilusión también ir compartiendo cada semana lo que vais haciendo. Ojalá vayamos contando buenas noticias y vayáis, iba a decir pisando fuerte, pero claro, en el agua no se pisa, y vayáis dando chapotazos fuertes, chapoteando fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por poner luz a nuestro deporte y al deporte femenino en general.
Un abrazo, Irene, un abrazo a todas.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós.
Chao.
Seguimos con las noticias de balonmano. En Liga Guerreras Iberdrola, el Elda Prestigio, las Leonas han perdido la imbatibilidad en la jornada 5. Las de Vanessa Amorós recibían en el pabellón Ciudad de Elda Florentino Ibáñez al Grafometar La Rioja y perdieron 21-23. Partido muy disputado por parte de las eldenses, que arrancaron con mucha intensidad, pero que fue perdiendo fuerza llegando al descanso con un ajustado 10-10, incluso empezaron la segunda parte ganando, pero las riojanas supieron mantener la calma hasta remontar el partido y acabar llevándose 2 puntos en una cancha que no se lo puso nada fácil. Con estas 2 victorias y 2 empates y además una derrota en lo que va de campeonato, se sitúan las cuartas. Próximo rival, próximas rivales para la jornada 6, el Super Amara Vera Vera. Ese partido será el 19 de octubre a las 6 de la tarde. Estas, bueno, las rivales del Super Amara Vera Vera van las quintas. Así que, bueno, partidazo, ¿eh? Quintas frente a sextas. Así que, bueno, pues a tope. Vamos a escuchar, perdón, quintas frente a cuartas. Vamos a escuchar a Paula Yuk después de este partido.
Pues hemos salido con mucha intensidad. Desde el primer minuto queríamos dejar claro que queríamos llevarnos esos 2 puntos a casa. Y la verdad es que se ha notado todas estas semanas que llevamos trabajando, reflejadas en la primera parte. Y bueno, al final, en la segunda parte, más de lo mismo. Hemos estado ahí luchando cada balón, pero al final La Rioja sí que nos ha dado un poco más de guerra y más de trabajo, y algunos balones nuestros no nos han entrado. Entonces al final ha llevado que pues no nos podamos llevar esos 2 puntos. Que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, que aunque estemos en las buenas y en las malas, sois un punto muy fuerte para el club, y que sigáis viniendo y apoyándonos en todos los partidos, tanto fuera como en casa. Y nada, os esperamos al siguiente partido. Va a ser un viaje duro, unas cuantas horas, pero bueno, hay que competir. Aunque es un rival que tiene una plantilla muy completa, yo creo que a todos los equipos hay que darles la cara. Y pues nada, a ver qué tal el resultado.
El Athletic Bow, balonmano Elche, victoria en la jornada 5 contra el Replaza Betionac 24-20. Vamos a escuchar el análisis directamente que hace el míster Joaquín Rocamora de este partido.
Creo que hemos entrado bien en el encuentro, creo que el equipo ha tenido seguridad, que ha sido capaz de seguir el plan de partido que teníamos establecido, pero que la realidad es que poco a poco Beti ha logrado imponer su ritmo, ha logrado tener continuidades ofensivas, ha empezado a generarnos dudas las situaciones defensivas de uno para uno y las ayudas, y nos hemos ido diluyendo. Yo creo que la segunda parte, siendo algo mejor que la de Valladolid, es un calco, el equipo se difumina. Aquí al menos hemos tenido un par de veces donde hemos tenido la capacidad de acercarnos en el marcador, incluso empatar en una de ellas, pero la realidad es que creo que Betty ha sido mejor, que ha sabido aprovechar la oportunidad en este sentido de poder cumplir los objetivos que se han planteado en el encuentro, y es otra derrota más, una derrota dolorosa, más allá de no sumar, sobre todo por cómo creo que están empezando a sufrir algunas jugadoras que quieren asumir protagonismo, que no están siendo capaces de ello, y creo que un poco entonces está generando la impotencia, como hemos visto los últimos 15 minutos con hasta 3 penaltis fallados.
Pues el ático, balonmano Elche, tras 2 victorias, 2 empates y la derrota de la jornada 4, el equipo de Joaquín Rocamora se sitúan décimas en la tabla clasificatoria. La jornada 6, próximas rivales, serán el Costa del Sol Málaga, ese partido que será el 18 de octubre a las 9 de la tarde, bueno, más bien de la noche, y ellas van las segundas, así que será partido complicado. El balonmano Morvedre en esta jornada 5 consiguió una gran victoria en casa frente al Zuazo femenino con un marcador de 28-22 en un partido muy, muy emocionante. Ambos equipos recién ascendidos lucharon intensamente para llevarse el premio, pero el Morvedre destacó por mantener una defensa sólida y acierto en la capacidad anotadora. Isabela Ferrarín, muy acertada bajo los palos, y clave fue la intervención de Katja. Así que, bueno, pues tras la segunda victoria y 3 derrotas se sitúan en la posición 11 en esa tabla clasificatoria. Próximas rivales, Rocasa Gran Canaria, viaje a Canarias el 19 de octubre a las 7 y media, y estas rivales van las novenas.
Let's keep it friendly. Vamos a esa división de honor oro, donde el Humboldt Mislata ha cosechado esa segunda derrota consecutiva en esa segunda jornada contra el Uniatlántico Pereda, 26-32. Arrancó la competición en división de honor femenina con dificultades el conjunto de Mislata, y en la tabla clasificatoria, tras esa segunda jornada, se sitúan decimosegundas, y sus rivales para la siguiente jornada será el Zícar Lanzarote Ciudad de Arrecife el próximo fin de semana en casa, el sábado 19 de octubre a las 8 y media de la tarde. Y en división de honor plata, el Levante Marni, esa cuarta jornada les trajo la victoria en casa frente al Club Almasora Balonmano, 26-22. Con esa victoria, como decimos, los 2 empates y la derrota que tenían ya cosechadas, pues se sitúan novenas en la tabla. Los próximos rivales serán el OAR Gracia Sabadell contra el Levante Marni el 19 de octubre también a las 7 y 45 minutos de la tarde, partido que se disputará fuera de casa en Sabadell.
Seguimos con el hockey, y como siempre nos atiende Matías Sartori, responsable de comunicación y prensa de la Federación de Hockey en la Comunidad Valenciana. Matías, ¿qué pasó esta última jornada con el Valencia Club de Hockey Femenino? Cuéntanos.
¿Qué tal, Esther? ¿Qué tal a todos? Y este fin de semana hemos tenido una doble jornada en la División de Honor B femenino, donde el Valencia ha tenido doble partido fuera de casa, concretamente en Cataluña. El primero de ellos, disputado el pasado sábado, caía ante el Sant Cugat por 2-1 en un partido muy reñido, donde las blanquinegras no pudieron conseguir aunque sea un punto, pero 24 horas después, también en Tarrasa, en este caso contra el Línea 22, en su segundo partido a domicilio, se trajo una abultada victoria 0-7 para, de alguna forma, resarcirse de ese primer encuentro y de esta forma mantenerse en la tercera posición de la clasificación del grupo 2. Este sábado, atención, tenemos derbi. El Valencia se enfrenta en Vetero contra el Xaló, que están igualados a puntos en el derbi valenciano. Por lo tanto, estaremos muy atentos de lo que pasa en ese partido, que a priori se presenta trascendental para intentar dar, si cabe, un pasito más de cara a su objetivo de estar entre los primeros 4 clasificados y de esta forma asegurar la permanencia y luchar por el ascenso.
Let's go, girls. Let's go, girls, porque es que en voleibol no hay demasiadas buenas noticias para los equipos Teika. En esa Superliga Femenina 2, donde está el grupo Renovac Club de Voleibol San Juan de Alicante, en esta jornada 2, derrota, donde se enfrentaban al Covirán Atarfe 3-2. El equipo de las sanjuaneras no han tenido demasiado buen arranque de temporada. De momento suman dos derrotas consecutivas y en tabla van las onceavas.
Sí, esa siguiente jornada además les va a medir al Santa Cruz Cuesta Piedra el 20 de octubre a las 12 del mediodía. Un partido que va a ser complicadísimo, ya que son las líderes en la tabla clasificatoria.
Y por su parte, el Servigroup Playas de Benidorm femenino no pudo concretar su ventaja en el quinto set y terminó cediendo la victoria ante el Mairena Volley Club con un marcador de 2-3 en el pabellón Raúl Mesa. A pesar de haber remontado dos sets en contra, las jugadoras de Noelia Santacreu no lograron mantener la ventaja de 6-1 en el set definitivo, que finalmente terminó 13-15 a favor de las visitantes.
A pesar de esa derrota, van las sextas en la tabla clasificatoria y el Servigroup Playas de Benidorm sigue mostrando un progreso constante en su juego y seguro que buscará corregir esos errores en el próximo encuentro el sábado 19 de octubre a las 5 de la tarde en ese pabellón Raúl Mesa ante el club de vóley Paterna Liceo para seguir en la senda correcta durante esta temporada. En tabla, como decimos, el rival va noveno.
Y terminamos con rugby, con las noticias de rugby. Turriales Abelles jugaron su jornada 3 de la Copa de la Reina frente al Sant Boiana este fin de semana y cayeron 12-35. Recordamos que la jornada 2 fue frente al Sant Cugat, partido en el que ganaron 0-19, y está pendiente la primera jornada, porque estaba aplazada, que ya tiene fecha, será el 21 de septiembre, frente al Barça. Vamos a recordar también que la Liga Doméstica, la División de Honor B femenina, arranca su competición a finales de octubre, el 26-27, todavía no está claro dónde, ya se conoce el calendario, sí, el rival sí se conoce, será fuera de casa frente al Olímpico de Pozuelo. Pues hasta aquí el quinto episodio del podcast de Teika. Volveremos con toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juan, Ellas Ganamos Todos de Teika la próxima semana más, salva y mejor, y esperemos.
Seguro que mejor. Tendremos que contar buenas noticias y la próxima semana estaremos aquí para ello. Hasta la próxima semana, Esther. Un abrazo.
Adiós, salva. A vosotros, a vosotras, gracias por no faltar a esta cita. La aplazamos a la próxima semana para contároslo todo. Hasta luego. Que paséis una feliz semana.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.